Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Con respecto a China, ustedes saben cuál ha sido la posición de Uruguay. De nuevo, juntos. Pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la visión de cada uno de ustedes, la nuestra, como socio del Mercosur, es que avancemos todos juntos. Bueno, si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente.
El pasado martes 4 de julio, los presidentes de los países que conforman Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se encontraron en lo que se denominó la Cumbre de Puerto Iguazú, teniendo como tema principal armonizar una posición común de cara al acuerdo que se prevé firmar con la Unión Europea para este mes de julio. Ocasión en la que fueron visibles, una vez más, tensiones, discrepancias, pero también puntos en común de una organización que afronta una creciente necesidad de fortalecer su menguada presencia en el mundo. Y es que hablamos de un bloque que no ha podido recuperar sus niveles de comercio intrarregional por más de una década, así como también han sido notorias sus debilidades para consolidar medidas de largo plazo ante la inestabilidad política interna de cada país miembro. En este contexto, cabría preguntarnos, ¿podrá consolidarse una posición interna sólida que le permita alcanzar un acuerdo mutuamente conveniente con la Unión Europea?
Dejaron que mataran a mi hermano.
Yo me subí a mi casa cuando escuché la balacera. Me subí para gritarles que fueran a ayudarles. Ni una patrulla.
Por otra parte, en esta semana destaca también la noticia del asesinato de Hipólito Mora, uno de los fundadores del movimiento de autodefensa rural que por más de una década ha operado como una fuerza de contención al crimen organizado en el estado de Michoacán, México. Una agrupación que irrumpe ante la inacción del estado mexicano en términos de seguridad, pero también ante la expansión de distintos grupos delictivos en los últimos años. Autodefensas que, además de ser promovidas en el pasado reciente por autoridades civiles, fueron también corrompidas por estas bandas armadas que aseguraban atacar, de acuerdo a lo que recientemente se ha podido confirmar. El mismo Mora buscó incursionar en política y muchos de sus compañeros de armas han seguido colaborando con estas bandas armadas, lo cual, lejos de convertirse en una solución, terminó complejizando aún más la situación de seguridad en estos extensos territorios del norte de México. En este contexto, ¿estamos acaso ante el fin de las autodefensas rurales o más bien esto terminará desencadenando el resurgimiento de nuevos protagonistas en este complejo esquema de violencia?
Ahora, lo que sí te digo es, no tengas duda de que yo me voy a romper el alma para que, si soy presidente, el día que me vaya, siento orgullo de lo que hice, porque en definitiva estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso.
Y para el tercer segmento del programa, dirigimos nuestra atención a la etapa de definiciones que presenta la oferta electoral argentina. Y es que hablamos de una nación que ha experimentado uno de los peores rendimientos socioeconómicos de los últimos años en la región, y que con el paso de la semana se intensifica el descontento social, las expresiones de protesta y una creciente expectativa por conocer las diferentes fórmulas electorales que pudieran revertir el precario rendimiento que experimentado el país bajo el mandato de Alberto Fernández. Más allá de los reportes demoscópicos, el acomodo de nombres en las listas y las soflamas de campaña, la incertidumbre sobre qué actores pudieran capitalizar electoralmente el inocultable descontento con el actual curso político crece con el paso de los días. Por una parte, vemos a un oficialismo que busca desesperadamente renovar su imagen, incluso cambiando el nombre de su coalición ahora llamada Unión por la Patria, mientras que, por otro lado, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierdas buscan maneras de movilizar el creciente segmento de opositores y descontentos del electorado argentino. Ante estas circunstancias y a las puertas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las conocidas PASO, nos preguntamos, ¿será el 2023 un año de cambio profundo en la conducción política del gobierno? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Austin, Estados Unidos, y hoy es domingo 9 de julio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y en esta ocasión vamos a hacer revisión de lo ocurrido esta semana en América Latina. Inevitablemente tenemos que empezar nuestra apreciación sobre el encuentro que hubo específicamente en el puerto de Iguazú, un lugar espectacular, unos parajes impresionantes sobre las fronteras que comparten Argentina y Brasil y el Paraguay, y particularmente fue el escenario donde se encontraron los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como también la representación de Bolivia, que sigue en ese larguísimo proceso de adhesión que todavía sigue en ciernes y que de alguna manera pues sirvió como escenario para este encuentro que, además de la foto y el aspecto encantador del lugar, ciertamente también revelaba un poco los desencuentros. Había ciertamente aspectos que se tocaron allí sobre dificultades para llegar a puntos en común, sobre todo considerando no tan solo que era curioso las apreciaciones del propio canciller Cafiero de Argentina, diciendo, hablando sobre todo en vísperas a ese encuentro con la Unión Europea, en el que hablaba de las asimetrías en el desarrollo socioeconómico de ambos bloques, pero también dejaba un poco de lado las asimetrías intra Mercosur, que también existe sobre todo con Uruguay, aspecto que reclamaba con mucha amargura propio Lacalle Pou, entre otras cosas que tienen que ver con el aspecto fiscal, que tienen que ver también con pautas y también ciertamente restricciones en el plano medioambiental para poder avanzar en esta agenda. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, tu valoración sobre este encuentro que se realiza, que vendría siendo la cumbre número 62 de este Mercosur, que todavía lo vemos que sigue como resistiendo a los embates que ha tenido que padecer la región en los últimos años y que, bueno, todavía sigue aferrándose a esa esperanza de poder ser un agente de desarrollo colectivo en el sur de América. ¿Cómo ves tú esto, Manolo? Sobre todo en vísperas a este encuentro con la Unión Europea.
Bueno, de una manera agridulce, ¿no? Lo positivo es que Mercosur sigue ahí, ¿no? Es, digamos, de las nuevas generaciones de los procesos de integración regional que se pusieron en marcha a finales de la década de los 80 y principios de los 90, pues es la que continúa, como lo has dicho tú, con un número de reuniones muy importante. Y eso es muy positivo. Eso, ese hecho es, creo que es loable y es tremendamente positivo. Y menos favorable, menos positivo, pues porque se avanza poco, ¿no? Se avanza poco y se encalla en cuestiones que son, por supuesto, que son importantes, ¿no? La cuestión de las relaciones con la Unión Europea, la cuestión de las relaciones con China, de este proceso de integración regional, pues son importantes, pero también hay una lógica interna que debería funcionar mejor. Y eso es lo que creo que hemos visto, ¿no? Y que ha traducido a la opinión pública en la reunión de esta semana. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, ha salido como el malvado del grupo, el comunicado final que solo firmaron entonces Argentina, Brasil y Paraguay, y él firmó un comunicado en solitario hablando de dos cosas, ¿no? De que, bueno, de que hay que modernizar el bloque en primer lugar y hay que revisar los instrumentos de inserción internacional en segundo lugar, ¿no? Bueno, lo primero, nada les impide que avancen en términos de teoría de la integración regional. Hay mucho escrito y es relativamente sencillo avanzar en la mejora de los mecanismos de coordinación de Mercosur. Pero claro, lo segundo, es decir, todo lo que tiene que ver con la inserción internacional de Mercosur es lo más delicado, ¿no? Y es muy delicado yo creo que por una razón muy obvia, ¿no? Y es que Mercosur representa un proceso de integración regional entre cuatro socios muy, muy diferentes, ¿no? En términos de tamaño, claro, ¿no?
Claro, claro.
Uno podría decir, bueno, pero esto también pasa en la Unión Europea cuando uno compara Alemania con Luxemburgo. Pero bien, pero y ahí contestaría inmediatamente que Luxemburgo vendría a ser una anécdota en el proceso de integración europeo, mientras que, claro, Uruguay no lo es. Y sin embargo, pero sin embargo, sí que el peso demográfico, de la economía, etcétera, entre Brasil y Uruguay, pues es abismal, ¿no? Y evidentemente, Uruguay tiene unos intereses que chocan con los intereses de las grandes negociaciones que pueda tener Brasil o Argentina con China. Y a Lacalle Pou, el gobierno uruguayo, es consciente de que tiene una posibilidad de tener un trato interesante para su economía con China, que sobre todo Brasil no puede aceptar. Y luego no. Está el otro escollo con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se ha puesto muy demandante, alguien podría decir que muy exquisita, con los nuevos requisitos medioambientales relativos a las importaciones del sector agropecuario del Mercosur. Y esto hace que tengamos un proceso de negociación Unión Europea-Mercosur, Mercosur-Unión Europea, que lleva paralizado más de 20 años, ¿no? Por una u otra cuestión. Y ahora resulta que la nueva cuestión desde la perspectiva de Bruselas son estos requisitos medioambientales.
Claro.
Yo creo que el momento, y con esto termino, el momento que vive ahora mismo las relaciones entre la región América Latina y Europa es un momento dulce, ¿no? Y que ya lo hemos hablado en otros momentos, el inicio de la presidencia de España, de uno de los organismos, ¿no?, que tiene la Unión Europea a lo largo de este semestre, y sobre todo la cumbre que va a tener lugar en Bruselas, pues yo creo que pueden facilitar algunas de estas cuestiones. Yo siento, y es la nota, repito, pesimista, que haya habido este desencuentro entre sobre todo los cuatro presidentes de los cuatro países que componen Mercosur.
Claro, aquí hay varios elementos que muy bien has señalado y que ciertamente pesan a la hora de llegar a algún acuerdo importante, que es, por una parte, está este aspecto que tiene que ver con lo interno, con el funcionamiento interno y el seguimiento a la agenda de trabajo en varios niveles, y sobre todo la inmensa dependencia que muchas veces esta agenda tiene al ritmo político interno de países que ciertamente no han vivido como momentos de mucha estabilidad también para tomar, digamos, la consecuencia de muchos de los acuerdos que ha desarrollado Mercosur en su institucionalidad, ¿no? Entonces, esos son como aspectos también que bueno, de alguna manera pudieran explicar este ritmo un poco lento, que a veces un pasito adelante, un pasito atrás en muchos aspectos. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación. ¿Cómo lo ves también de cara a los grandes bloques? Que Manolo ya asumió una apreciación sobre esto, pero ¿cómo lo ves tú también con este tema también geopolítico que tiene que ver con China, con otros actores, bueno, con la India, con actores también que vienen siendo factores importantes en el comercio mundial? Este acercamiento con la Unión Europea, ¿cómo ves tú Mercosur en este papel geopolítico de 2023?
Yo diría, para continuar lo que Manolo está planteando, yo diría que hay una clara distinción. Y esa es, no la ruptura, pero sí el contraste tremendo entre la posición de, sobre todo, Argentina y Brasil en este momento. Y lo que plantea Paraguay y Uruguay, hay como dos visiones, ¿no? Dentro de ese bloque. Y no es solamente la necesidad de acelerar estos acuerdos, tratados, convenios, para que se termine de definir, porque creo que una de las críticas más sobresalientes es no solamente, por un lado, lo que dice Lula acerca del proteccionismo de la Unión Europea, también es lo que creo que fue el mismo Lacalle el que criticó, que la lentitud con la que se viene trabajando el tema y que no hay ningún avance. Y a mí me dio la impresión, no sé, Manolo, qué pensará, pero es como que, bueno, si no llegamos a un acuerdo pronto, aquí cada quien va a tener que buscar cómo definir su relación de manera individual, unilateral. Y eso es lo que yo veo como una debilidad, ¿no? Que eso está sujeto a quiénes son los que están en la presidencia, y en este momento están Lula y Fernández, pero Argentina pronto tiene unas elecciones. Entonces, esa fragilidad de que depende de la tendencia de quien esté en el ejecutivo de ese país, es decir, que no hay una política que sea de Estado, sino que es una política de gobierno, eso preocupa. Y creo que esa diferenciación, porque está claro lo que plantea Manolo acerca del gran tema es cómo relacionarse, por ejemplo, con China, ¿no?, a través del bloque, y me imagino, ¿no?, que lo que se busca también es evitar que sea esa relación unilateral que pase por el bloque más bien, pero es que también yo añado a esa misma disyuntiva en la que se encuentra buena parte de Latinoamérica con respecto a esa relación y a la influencia china, no solamente en la economía, sino propiamente en la política, es la misma postura de los actores de Mercosur con respecto a los países que están sufriendo retroceso democrático. Veamos los comentarios que se hicieron en el propio Mercosur sobre la situación de Venezuela y las elecciones y la inhabilitación de María Corina Machado. Veamos lo que se planteó sobre las elecciones y la primera vuelta en Guatemala y esta intención que hay de desconocer constitucionalmente o al menos impedirle a Pérez, ¿no?, la participación en la segunda vuelta. Es decir, también dentro del bloque hay que hablar de las diferencias propiamente políticas con respecto a su funcionamiento, ¿no? Entonces creo que eso es crítico y eso es clave, lo del tema de China y el rol de China. No,
sin lugar a dudas, y que creo que también eso fue uno de los elementos salientes que se destacó, sobre todo en la y que lo comentamos en su momento cuando hicimos la valoración de la visita de Ursula von der Leyen en su periplo latinoamericano. Y por supuesto, estos son elementos que hablan de, precisamente, más allá de lo que se esconde detrás de la foto de familia, que muchas veces destaca en los medios y ante la opinión pública. Y creo que eso es el valor agregado que uno, como politólogo, como analista, pues puede ofrecer sobre esta las complejidades que encierran estos encuentros. Y bueno, para seguir adelantando en nuestro programa, para el segundo bloque, tenemos que valorar también lo ocurrido esta semana en México, y es básicamente, se conoció pues el brutal asesinato este pasado jueves de Hipólito Mora, quien fue para algunos un justiciero, para otros fue una alegoría de la imposibilidad estatal mexicana de controlar, digamos, el alcance que tiene el crimen organizado en general, sobre todo en el norte de México. Hipólito Mora, para los que no están familiarizados, fue uno de los fundadores de las autodefensas. Curioso porque incluso la misma biografía de él habla de de la imagen tradicional apareciera no resuelta de esta revolución agraria que sigue en ciernes viviendo episodios muy amargos en nuestra América Latina, y es precisamente cuando se trata de un hacendado de una granja de limones que, bueno, se veía afectado sus operaciones y sus actividades comerciales por principalmente grupos de narcotraficantes que sobre todo ubicados en la zona de Michoacán, que obviamente como a él, como a tantas personas, pues les ha condicionado la vida en todo el más amplio sentido de la palabra. Creo que esto también abre una evaluación necesaria. Obviamente poco después salió a manifestarse el propio López Obrador sobre el incidente. Sin embargo, me gustaría un poco hacer como una evaluación de qué pudiera significar este fenómeno de las autodefensas que, bueno, llevan más de una década organizándose y teniendo pues presencia también. Es un actor más en la compleja situación de seguridad que vive México, sobre todo en los últimos años. ¿Cómo ves tú, Manolo, este incidente y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad pública que tanto pregona Andrés Manuel López Obrador?
Este problema, ¿no?, que se ha dado en México de evidentemente de seguridad ciudadana pone de relieve, yo creo que, a dos fenómenos. Uno es que es absolutamente generalizable a otros países de la región y que ya creo que lo hemos repetido con estos mismos términos en otro momento, es a la debilidad o si incluso diría la ausencia de Estado de Derecho, ¿no? Es decir, cuando el monopolio de la violencia legítima deja de pertenecer a un Estado que tiene a su vez una serie de controles mediante mecanismos de supervisión y de seguimiento de lo que hace el propio Estado, ¿no? Mecanismos, por supuesto, judiciales, democráticos y demás, pasan estas cosas, ¿no? Y la segunda cuestión tiene que ver con el incremento de la inseguridad en América Latina de manera, yo diría, exponencial en los últimos 20 años, 20, 25 años, ¿no? Lo que ahora ha ocurrido en México y el propio término de autodefensa, por otra parte, es un es un término añejo, ¿no? Que tenemos que llevarlo al caso colombiano, ¿no? Cuando precisamente las autodefensas se pusieron en marcha, o incluso antes, en el caso peruano, cuando el momento crítico de confrontación con Sendero Luminoso allá por los años 80, ¿no? Entonces, ya digo, yo lo que planteo es que debemos verlo desde esta perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva muy seria, porque no afecta. Sí, ahora hablamos del caso de México, pero no solo el caso de México, ¿no? Y en cuanto a la política mexicana en concreto, bueno, yo creo que es un fracaso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Las estadísticas están ahí. Por supuesto que hubo momentos peores en la historia reciente de México, y un gran responsable es el expresidente Calderón, pero es algo que durante este periodo, este sexenio, los 5 años, casi 5 años que lleva Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, no ha sabido confrontar. Y hoy nos encontramos en esta situación de un personaje, de un hombre que de alguna manera había querido incorporarse a la política a través del partido Encuentro Solidario, y que finalmente, bueno, pues fue liquidado en una guerra entre bandas, ¿no? O sea, claro. Es posible que sean los Caballeros Templarios, ¿no? Este cártel tan importante, ¿no?, en el narcotráfico mexicano, que fueran los responsables, como todo parece indicar que es así, ¿no?
Claro, y que ahí también hablamos de una sociología del conflicto bastante compleja, porque también está el tema del cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene un poder de fuego considerable y que aparte mucha ostentación en otras, incluso hasta en redes sociales. También ha estado, por supuesto, como bien señalas, el papel instrumental que en algunas ocasiones, ante la incapacidad estatal, ha sido empleado por gobernadores y digamos, representantes a nivel municipal, en zonas sensibles donde también opera las mafias de tráfico de personas, entre otros actores de esta compleja sociología delictiva, ¿no? Que en general campea en estas zonas. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación sobre lo que está ocurriendo, y sobre todo me parece que Manolo ha tocado un aspecto muy importante, que pareciera que se pierde de vista lo que también ha vivido la región, sobre todo cuando incursiona el tema del narcotráfico y cuando se expande, y sobre todo el caso colombiano, es inevitable pues recordar el tema de las autodefensas y sobre todo el fenómeno de las Águilas Negras en Colombia, y todo lo que de alguna manera ha representado para complejizar aún más el escenario de la seguridad ciudadana. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo ves tú lo ocurrido y qué aspectos crees tú que pudieran ser importantes para entender la magnitud y el alcance de este fenómeno de inseguridad ciudadana que vive México?
A mí me parece, y en eso coincido con Manolo, a mí me parece que el tema es cómo en Latinoamérica la ausencia de Estado, la debilidad o complicidad de los cuerpos de seguridad en cuanto a, digamos, aquí hay crimen organizado, narcotráfico. Entonces, por un lado, lo que se habla en este caso es que hay una cierta complicidad, pero también hay una debilidad estructural de los cuerpos de seguridad. Y cuando intervienen los militares, entonces eso hace mucho más compleja la situación, ¿no? No es nada más un asunto de orden público y de lucha contra el crimen. Eso tiene otras implicaciones. Entonces, cuando surgen estos grupos, y que uno revisa la historia en este caso en particular, fue precisamente por la indefensión ante el crimen, ¿no? Que en teoría el origen es ese, es la indefensión de gente en zonas rurales, y eso ya lo conocemos, pero también conocemos cuál es el desenlace de este tipo de fracturas dentro de la sociedad, donde el monopolio de la violencia no lo tiene el Estado, donde el Estado no es capaz de garantizar ni la soberanía ni la seguridad. Entonces eso es muy fácil, se convierte en empresa este tipo de iniciativas que terminan siendo parte de la misma situación de criminalidad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de grupos que se apoderaron de las propias armas de la policía ante la ineficiencia, ante la inacción la paralización de la
Incluso
misma.
es llamativo que hay parte de estos actores tienen una autonomía para la importación de armas, cosa que
Sí,
hasta
señor.
para los propios, un estado no le es tan fácil conseguir la posibilidad de poder traficar abiertamente con armas, ¿no?
Bueno, pero fíjate ahí el rol de las diásporas, porque en este caso en particular entendemos que parte de esa, el soporte para la adquisición de armas ilegales vino de la gente de afuera, ¿no? Entonces ahí vemos lo complejo, lo complicado que es esto una vez que se inicia, que se organiza y que toma, digamos, alza, vuelo este tipo de iniciativas. Pero yo lo que quiero destacar es fundamentalmente la ausencia del Estado, en eso coincido con Manolo, hay un problema grave de institucionalidad y eso lo estamos viendo no solamente con el caso de las autodefensas, la misma víctima en una carta que dejó decía que él sabía que se iba a hacer su fin, ¿no? Están claros de cuál es el tablero en el caso de la violencia, del conflicto, pero ahí lo que me parece que está ausente es el Estado, y no está el Estado en ningún momento. Y eso lo estamos viendo en el tema de la eliminación de periodistas que cubren la fuente, digamos, de todo lo que es el
Eso,
narcotráfico.
eso.
Es decir, en México hay una situación tremenda de completa desafección institucional. Y es por la misma ausencia del Estado, no
Claro, y creo que
hay
también
Estado de
hay.
Derecho.
Exacto, y creo que también, ciertamente, como señalaba Manolo, este es un tema que obviamente es achacable al gobierno de López Obrador, pero también tiene antecedentes que no se pueden, y que ha habido un comportamiento errático sobre cómo actuar frente a esta sociología del conflicto tan compleja, y que bueno, que tan frescas todavía en la memoria la imagen, pues, cuando el propio Alfredo Castillo, quien fue en su momento secretario de Seguridad en Michoacán, entregándole armas a las autodefensas. Está la famosa imagen entregándole a alias Papá Pitufo, que es como se le llamaba a Estanislao Beltrán, alias que Estanislao Beltrán, que fue uno también de los fundadores y compañero de armas de Hipólito Mora. Entonces, este tipo de cosas, pues obviamente hablan de que no hay una clara perspectiva de Estado sobre un tema tan complejo y que tiene tantas variables y tanto alcance en lo geográfico, ciertamente en un territorio tan extenso como el norte de México. En ese sentido, pues por supuesto, cabe hacer la mención. Yo recuerdo una entrevista que hicimos en la conversación, el programa previo a Mirada Semanal, en que hablamos sobre esta complejidad y sobre muchas veces la dificultad que tiene el Estado mexicano para afrontar un tema que a veces no sabe militarizándolo o descentralizándolo, puede afrontar algo tan complejo como la violencia generalizada que vive, sobre todo en las zonas más rurales del país. Y por supuesto, este tema seguramente va a seguir dando que hablar, sobre todo porque estamos hablando de una dinámica electoral que todavía sigue su curso. Ya para pasar al tercer bloque del programa y también hablando de elecciones, nos dirigimos a Argentina, país que, bueno, con el paso de la semana se va acercando cada vez más, que tienen previstas como las elecciones primarias, las PASO, que son elecciones que ya tienen cierta presencia y cierta institucionalidad en el contexto político y en el entorno político argentino, pero que claro, que a medida que pasan las semanas, ya se van acercando las definiciones de los actores, de los protagonistas, de las fórmulas electorales. Y por supuesto, estas fórmulas electorales ocurren en un momento bastante crítico a nivel económico, a nivel social, también. Hay que decirlo, pues con un nivel importante de crispación que se vive en las protestas que se han generado de forma puntual en algunos lugares del país y también, sobre todo, a nivel de los sindicatos, que también incluso a nivel de las ciudades han hecho huelgas y que de alguna manera se han hecho sentir en la agenda política. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de contexto, porque claro, vemos actores que están tomando decisiones ya para empezar a barajar nombres de cara a estas PASO. ¿Cómo ves tú esta compleja sociología electoral que cada vez más se acerca, como dicen en las novelas, a su etapa culminante?
Bueno, justamente yo estaba pensando en términos de una novela, porque yo leía a Patricia Bullrich cuando Massa fue el escogido, el ungido. Ella decía que bien, ¿no? Vamos a tener al causante de la crisis como posible, o al menos eso es lo que ese
Sí,
sector cree
es que
que
es una
puede
cosa
ser el.
curiosa porque me recordó en su momento cuando hace ya cierto tiempo, cuando el Partido Popular en España, después de aquel de desorden que vivió en los tiempos de Aznar, pues nombra a Mariano Rajoy como su sucesor. Entonces, bueno, es perfecto, ¿no? O sea, nos han puesto en bandeja el contendor perfecto para poder rebatirle, ¿no?
Sí, pero ahí está el problema, ¿no? Yo estaba viendo que los niveles de rechazo, tanto de Bullrich como Hernández Larreta, y el mismo Massa tiene unos niveles de rechazo tremendos, pero es que los otros también. Y curiosamente, Milei lo tiene por debajo de los demás. Entonces, a mí me parece que lo que está ocurriendo en Argentina en este momento, y ahí recuerdo a nuestra amiga Sandra Torochusa, esto promete no solamente ser una novela, esto es quizás de nuevo ver cómo en Latinoamérica las opciones son tan limitadas, tan escasas, que vamos a ver una confrontación sin duda terrible, pero yo pienso es cuáles van a ser las consecuencias desde el punto de vista económico. Sea el desenlace que sea, el panorama es bien complicado, por no ser tan
Claro,
pesimista.
claro, claro. Y bueno, y obviamente estos son todos elementos que van a estar siempre presentes en la evaluación de los electores. Las PASO siempre han sido como un elemento, como un muro de contención para dirimir internamente esa ha sido de alguna manera también un mecanismo que ha sido como un filtro para outsiders, ¿no? Algunos analistas han tenido como esa apreciación. Sin embargo, vemos que este fenómeno de la libertad avanza, pues obviamente ha logrado ir poco a poco capitalizando, obviamente no de una forma sostenida como para poder decir que va a ser el factor desequilibrante de esta elección, pero sí es un actor que ha ido con el paso de las semanas y sobre todo con el paso del descontento agarrando cada vez más fuerza. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu valoración sobre cómo estás viendo este entorno electoral argentino de cara a estas PASO.
Bueno, lo primero, una nota de humor. Hace unos años escribí en un artículo no académico, un artículo de opinión, que las PASO, que nuestra audiencia debe saber que eso significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, me parece que dije algo así como primarias aburridas, sin sentido y obsolescentes. Las primarias, claro, es una buena idea, ¿no? Abrir al electorado dirima las internas de los partidos, pero en el caso argentino se ha llegado a un absurdo en dos direcciones. Una, el calendario electoral de primarias a nivel de las provincias y de las ciudades y de la nación es absolutamente increíble. O sea, llevan haciendo primarias desde hace un mes y van a todavía hasta el día 13 de agosto, que será el último día, seguir haciendo primarias. El 13 de agosto será la primaria nacional, la de la ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz y Catamarca. Antes se habrán hecho en otros sitios. Pero es que la otra cosa increíble es que a nivel nacional solamente va a haber primarias en una de las facciones que va a confrontarse en las elecciones, concretamente la de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio confronta a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. Sería lo que podríamos denominar el centro derecha. Pero las otras dos grandes opciones, la Libertad Avanza de Javier Milei, va solo, por consiguiente no hay elección alguna, pero no olvidemos, el electorado está obligado a ir porque es obligatoria la elección. Y en la Unión por la Patria, lo que sería el peronismo, igual, ¿no? Solamente Sergio Massa es el único candidato y en el ticket electoral con Agustín Rossi. O sea que tampoco hay, no hay nada que elegir. Las primarias del 13 de agosto van a ser un gran sondeo pero en vez de a través de una encuestadora, pues a través de urnas, ¿no? Y ese es el valor político que tiene, ver un poco el pulso de la opinión pública de qué opina, de cómo están estos líderes. Y coincido con lo que señalaba María Isabel. Hoy en día las encuestas, sobre todo los índices de rechazo, son prácticamente ninguno de los candidatos. El índice de rechazo de los candidatos supera el 50% de cada uno y el que más, Sergio Massa. Y añado todavía una cuestión más, ¿no? Y es que Sergio Massa, que casi en el fondo es el presidente de hecho, ¿no? Casi es un presidente de hecho que está buscando la reelección y que es el actual ministro de Economía, fue elegido en una habitación con Cristina Fernández como candidato cuando se daba por hecho que Daniel Scioli y Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, eran los que tenían, era el ticket que tenía más fuerza. Y sin embargo, en este caso, pues al final Sergio Massa salió vencedor de esa especie de Sanedrín y ahora Guado de Pedro va a ser el jefe de campaña. Pero ya digo, no va a haber competencia, pero serán interesantes, salvo, repito, Bullrich y Rodríguez Larreta, pero serán interesantes ver qué pasa el 13 de agosto para saber qué nos espera en octubre, o sea que todavía quedarán 2 meses, elección definitiva.
Sí, y que en ese sentido, pues por supuesto, que da toda esa impresión de cónclave, ¿no? De la cámpora reunida, ¿no? Buscando la manera de diseñar un candidato que sea potable, que no tenga esa erosión a la cual se le achaca casi que de forma, diríamos, como alguien que tiene como esa dualidad de personalidad, ¿no? Que no reconoce en Alberto Fernández el responsable principal de su propia coalición, ¿no? Y que eso también descansa un poco en ese intento de recuperar la imagen, incluso hasta con el propio cambio, ¿no? del nombre de la coalición Juntos por la Patria, que bueno, busca de alguna manera pues como darle como un remozar un poco la imagen de esa erosión que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández y que bueno, sobre todo, sobre lo cual evidentemente pues todo avizora que va a ser una dinámica y una sociología electoral bastante, bastante movida para las próximas semanas y sobre la cual evidentemente vamos a tener que volver, porque bueno, ya empezamos como que entra además de las definiciones, entra en la época en la que muchas veces saltan escándalos de corrupción, saltan escándalos a veces hasta de la vida personal de las figuras que participan en ella, de modo que, bueno, muy probablemente vamos a volver sobre este tema en próximas ediciones de Mirada Semanal. Así que, bueno, mis queridos, muchísimas gracias por estar allí, por escucharnos y también por acompañarnos con sus apreciaciones. Así que, bueno, será con mucho gusto estaremos presentes en Mirada Semanal la próxima semana.
Gracias, buenas
semanas. Hasta la próxima.
Los audios para este episodio fueron obtenidos de BTV Noticias, Noticias Telemundo y Televisión Pública Noticias. Edición y musicalización Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.